Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional denuncia tácticas represivas del régimen cubano. Exportaciones de alimentos de Estados Unidos a Cuba aumentan interanualmente. Washington advierte a Maduro sobre presión global que no podría imaginar si arresta a líderes opositores. Condena tribunal ruso a bloguero a 6 años de cárcel por publicaciones contra la invasión a Ucrania. Y policía española busca al fugitivo independentista catalán Carles Puigdemont.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 8 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Amnistía Internacional denunció que detenciones breves, cortes de internet, criminalización y desempleo forzado son tácticas empleadas por el gobierno cubano para reprimir la disidencia. La organización civilista afirmó en redes sociales que el régimen amenaza a los opositores con procesos penales y despide a personas de sus centros laborales cuando alzan sus voces para criticar. Las detenciones cortas se usan para intimidar y los cortes de internet para mantener en silencio al pueblo, subrayó Amnistía Internacional. Hay que luchar por una Cuba sin represión, añadió la organización en su mensaje. Entre tanto, la seguridad del Estado, con la ayuda de ETEXA, viene practicando cortes selectivos de internet a periodistas independientes y activistas. Desde la capital cubana, el activista político Manuel Cuesta Morúa.
A un grupo, digamos, numeroso y específico de activistas nos han venido cortando la internet en cada oportunidad que el gobierno ha entendido, básicamente para interrumpir cualquier comunicación, cualquier intercambio. Estos espacios que uno crea para llegar a consenso, tener una conversación sobre determinados temas, pues ahí nos han cortado la internet. Y todo parece indicar que es como un ensayo para tratar de interrumpir cualquier comunicación que nosotros tengamos y tener ellos afinados ese mecanismo de interrupción. Obviamente eso rompe un poco la dinámica de lo que uno viene haciendo, sobre todo porque en los últimos tiempos básicamente la comunicación a través de mensajería, de redes sociales, de espacios, de plataformas de discusión virtual, y yo creo que eso tiene el propósito de romper esa dinámica. Al mismo tiempo sitiar a determinados activistas. Entonces están haciendo esto de modo de cortar cualquier posibilidad de comunicación entre activistas y ciudadanía. Por ahí veo ese, no nuevas, pero sí ya mejor definidas y mejor diseñadas tácticas para aislar a los activistas.
También han sido hostigados mediante el corte de internet en sus celulares y vigilancia policial los periodistas independientes Giovanni Sánchez, Reinaldo Escobar, Julio Aliaga Pesant, Camila Acosta y Boris González Arenas, y las activistas María Elena Mir Marrero, Marta Adela Tamayo, Osvaldo Navarro, María Mercedes Benítez y el sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa, entre otros. Y la seguridad del Estado intenta imputar un nuevo cargo al activista José Antonio López Piña, vecino de El Cristo en la provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga amplía la información.
La seguridad del Estado intenta imputar del cargo de usurpación de funciones al activista José Antonio López Piña, quien desde 2021 está bajo fianza a la espera de un juicio por instigación a delinquir. El mayor del cuerpo represivo, Julio Fonseca, citó verbalmente al activista para que se presentara el pasado miércoles en la estación policial del poblado santiaguero El Cristo, donde reside.
Me interrogó sobre unas publicaciones que están haciendo en un grupo de Facebook conocido como Ventorrillo el Cristo, donde las personas se están quejando sobre la poca recreación que tiene la juventud en la localidad donde vivo, porque las fuerzas de orden público en el poblado del Cristo han prohibido las actividades públicas en conjunto con el gobierno.
Relató el opositor, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
Él me achaca a mí ese tipo de denuncia. También me dice de que están recopilando todas las publicaciones que yo estoy realizando, todas las evidencias para hacerme otra acusación formal. Según ellos, yo estoy usurpando funciones y me voy a enfrentar a largas condenas de prisión con la nueva ley de comunicación social que hay en el país.
De acuerdo a López Piña, el gobierno de la localidad ha prohibido las actividades de recreación públicas debido a la violencia que se desata en ellas, pero la medida vino acompañada del malestar y la inconformidad de la población.
Entonces ellos partieron por esa tajante de suspender las actividades públicas en vez de custodiar las actividades públicas.
López Piña se encuentra bajo la medida cautelar de fianza luego de ser apresado el 21 de julio de 2021 por supuestamente incitar a los cubanos a protestar en las calles en el marco de las históricas protestas antigubernamentales de ese año. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Médicos cubanos hablan sobre la falta de insumo en los hospitales de la isla y la necesidad de transparencia para explicar la situación a pacientes y familiares. Ivette Pacheco ofrece un reporte.
Familiares del médico cubano Roberto Edelson Ramírez, fallecido el 31 de julio en el Hospital Gustavo Aldereguía de Cienfuegos, exigen en Facebook una explicación ante la falta de insumos básicos en ese centro de salud. En el post, Edgar Ramírez, hijo del fallecido, describe una serie de eventos que ocurrieron durante la permanencia de su padre en la sala de terapia intensiva de cardiología del Hospital Cienfueguero, como la falta del medicamento furosemida, también de un trocar para sustituir otro que se había ido de vena y la falta de un tenedor, como se le llama, al dispositivo que se usa para ponerle oxígeno al paciente. Sobre el tema conversamos con un doctor residente en la isla, quien nos pidió permanecer en anonimato y nos aseguró
que de impotencia, que de ira incluso, no poder solucionar las cosas y que no dependen de ti. Incluso el médico no es quien tiene que hacer el pedido de lo que tiene que haber en la sala, pero también ya te digo, estudiaste 6 años, tienes que saber improvisar, que tener alternativas, pues a cualquiera se le pone un troque, se le daña. E imagínate cuando te dicen, este lo traímos y es el único que hay. Si te equivocas, se rompió, no es más. Es complicado.
Por otra parte, nuestro entrevistado, quien no ejerce en este momento, se refirió a la falta de transparencia al informar este tipo de sucesos a los familiares.
Sería bueno sentar a las personas afectadas, sentarse los médicos, la dirección del hospital y que narre cada quien qué pasó exactamente y hasta dónde tiene razón uno y que le aclaren hasta dónde tiene razón el otro.
En opinión de este doctor, hay otros índices que arrojan luz sobre la debilidad del sistema de salud cubano.
Pacientes hipertensos que pasan meses y meses sin tratamiento, y los diabéticos tipo 2 en la misma situación, muchas cardiopatías en la misma situación, que cambian el tratamiento 3, 4, 5 veces, no porque no la sienten que estaban tomando, sino porque que estaban tomando no entró más.
Este miércoles, el periodista cubano Alberto Arego denunciaba en Facebook que un niño no había podido recibir atención médica en San Germán Holguín por no haber ni gasa ni guantes. Sobre el tema conversamos además con el médico opositor Eduardo Cardet.
Ese sentimiento de culpa existe, porque el hecho de asumir la responsabilidad de estar frente a un servicio sin contar con lo mínimo, como decimos en buen cubano, dar la cara sin contar con lo mínimo necesario, no exime a nadie de toda la responsabilidad. Es un conflicto ético profundo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Estados Unidos exportó 127 mil toneladas de carne de pollo a Cuba en el primer semestre del año, o sea, lo equivalente a unos 5 mil contenedores. Las estadísticas del Departamento de Agricultura señalan que la cifra es menor que la de igual periodo de 2023, pero el valor fue 7% mayor, lo que indica un aumento del precio de la carne de pollo. El economista cubano exiliado Pedro Monreal comentó que el valor de las exportaciones de pollo en los primeros seis meses de 2024 fue de 150,9 millones de dólares, cifra superior al total de las importaciones anuales de maíz o de leche en polvo de Cuba en el año 2022. Precisamente, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba aumentan interanualmente a pesar de la retórica del gobierno de La Habana en torno al embargo. La isla ocupa el puesto 49 de 220 mercados de exportación de alimentos y productos agrícolas estadounidenses. Luis Guardia amplía.
Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba disminuyeron en junio de 2024 un 5.8%, pero interanualmente aumentaron un 31.4%. Destaca el más reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. El estudio resalta que la mayor de las Antillas ocupa el puesto 49 de 220 mercados de exportación de alimentos y agricultura de Estados Unidos. La Habana culpa a Washington del agravamiento de la crisis que padece la isla de gobierno comunista. Pero los números dicen lo contrario. Solo entre enero y junio de 2024, las exportaciones de alimentos a Cuba de su vecino del norte superaron los 2.100 millones de dólares. El texto cuantifica que desde que se produjeron las primeras entregas en diciembre de 2001, las compras totales superan los 7.456 millones de dólares. Pero debido al negro historial crediticio del régimen castrista, los pagos deben hacerse al contado y por adelantado. El economista Pedro Monreal, en un hilo en X, destaca que Estados Unidos exportó 127 mil toneladas de carne de pollo a Cuba en el primer semestre de 2024, equivalente aproximado a 5 mil contenedores. El catedrático enfatiza que son la principal fuente de proteína animal de consumo en Cuba y compensan la aguda crisis agropecuaria nacional de la cual todavía no se observa la luz al final del túnel. El informe también destaca que en junio de 2024, Cuba importó de Estados Unidos productos para el cuidado de la salud por 89 mil dólares, 31 millones en vehículos, 4.5 millones en gasolina con plomo y recibió más de 7 millones de dólares en donaciones humanitarias. Luis Guardia, Martín Noticias.
Son las 3 y 12 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Francisco Mora, advirtió hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que corre el riesgo de una escalada de la presión mundial si arresta a los líderes de la oposición. Mora dijo creer que si María Corina Machado o el candidato presidencial Edmundo González Urrutia fueran detenidos, sería un paso que podría movilizar aún más a la comunidad internacional, incluso a aquellos que no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela. Si Maduro decidiera hacer esto, uniría a la comunidad internacional de maneras que él no podría imaginar, afirmó Mora durante un conversatorio en el Centro de Estudios Atlantic Council con sede en Washington. El diplomático estadounidense opinó que si fueran arrestados los líderes de la oposición, los esfuerzos de Maduro para fracturar y dividir a la comunidad internacional habrían fracasado rotundamente. Y precisamente sobre noticias de Venezuela, la líder María Corina Machado cree que es posible que las gestiones de varios países latinoamericanos logren una negociación efectiva de la crisis y resaltó que toda negociación debe partir del respeto a la soberanía popular y el reconocimiento de la verdad. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La líder opositora María Corina Machado aseguró el miércoles que no descarta que Colombia, Brasil y México logren establecer una solución efectiva para Venezuela a través de una negociación tras la crisis desatada por la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro. En una videollamada con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, Machado afirmó que su candidato Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en las que denuncia fraude. La autoridad electoral no ha divulgado información detallada sobre los resultados ni publicado las actas electorales.
Que su única opción es aceptar los términos de una transición negociada y que estamos dispuestos a negociar, pero partiendo del reconocimiento del resultado que inequívocamente, irrefutablemente, le dio la victoria a como nuevo presidente Edmundo González.
Los gobiernos de los izquierdistas Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro están haciendo esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a la crisis desatada tras las elecciones. Machado, que no pudo participar en los comicios por una inhabilitación en su contra, señaló que indiscutiblemente los líderes de esos países tienen un canal de comunicación con el gobierno de Maduro que otros no tienen.
Tenemos que unir las fuerzas allí para que esto no decaiga, para que podamos seguir avanzando y descubrir cada día más al régimen de Maduro como un régimen fraudulento que ganó una elección fraudulenta y que se pretende instaurar en la presidencia bajo un fraude que cometieron.
Tras las protestas desatadas por la declaración del Consejo Nacional Electoral venezolano, que dio a Maduro la reelección con el 51% de los votos, la Fiscalía abrió una investigación penal contra Machado y González Urrutia por incitación a la insurrección, después de que pidieran apoyo a la Fuerza Armada. En tanto, el presidente de Costa Rica ofreció a Machado y a González refugio en su país.
Nosotros les ofrecimos a ustedes asilo y ustedes dijeron, no vamos a aflojar. Gente valiente, gente que está dispuesta a arriesgar, no popularidad política, sus vidas. Como dirían los franceses, chapeau. Me quito el sombrero.
Las protestas han dejado 2.200 detenidos, según el gobierno, y unos 24 muertos, según ONGs de derechos humanos. Las manifestaciones se dispersaron con el pasar de los días, en medio de denuncias de una fuerte represión por parte de las fuerzas del orden.
El ex presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que son falsas las denuncias en su contra que presentó su pareja y ex primera dama Fabiola Yáñez por presuntos hechos de violencia de género. Desde Buenos Aires, informa Juan Ignacio González Prieto.
La justicia federal prohibió al expresidente argentino Alberto Fernández salir del país luego de la denuncia de su ex esposa y madre de su pequeño hijo, Fabiola Yáñez, por violencia de género. También se le impide acercarse a su familia o tener cualquier tipo de comunicación, sea telefónica, redes sociales o correos electrónicos. El juez federal Julián Arcolini y el fiscal Carlos Rívolo escucharon a la ex primera dama declarar que sufrió golpes, amenazas, coacciones, hostigamiento y violencia psicológica durante varios años. El abogado querellante Pablo Fioribello confirmó que la señora Yáñez ya no soportaba guardar silencio y las presiones del exmandatario.
Me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más.
El vocero del actual gobierno, Manuel Adorni, destacó que van a colaborar en todo lo que necesite la justicia para llegar a la verdad.
Cualquier persona que cometa ese tipo de aberraciones, sean hombres o mujeres, en términos de violencia de género, que por supuesto que paguen por las aberraciones que hacen.
Los sectores políticos vinculados al expresidente, como el kirchnerismo, prefirieron tomar distancia. El diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, dijo que se debe acompañar a las mujeres.
Y yo espero justicia urgente, porque lo necesita tanto Fabiola Yáñez como Alberto Fernández, y también el resto de los argentinos.
El expresidente Alberto Fernández, a través de un comunicado escrito, dijo que la denuncia es falsa y que jamás ocurrió, y que está dispuesto a aportar todas las pruebas necesarias. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
La superficie destruida en la Amazonía brasileña aumentó durante el pasado mes de julio. Los detalles con la AFP.
La deforestación de la Amazonía brasileña registró en julio su primer aumento en 15 meses. La superficie devastada en la mayor selva tropical del planeta fue de 666 kilómetros cuadrados el mes pasado, un aumento de 33% frente a los 500 kilómetros cuadrados destruidos en julio de 2023. A pesar del aumento, si se toman en cuenta los últimos 12 meses, la deforestación se ha reducido en 45,7% respecto al periodo anterior, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en Brasil. A partir de enero de 2024 empezó a mostrar reducciones sucesivas, mes a mes. No era un mes que se reducía y el otro aumentaba. Entró en una curva de reducción. Entre los factores que contribuyeron para el alza de julio, según el gobierno brasileño, está una huelga de empleados públicos del organismo ambiental IBAMA. El presidente Luis Inácio Lula da Silva prometió poner fin a la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030, que aumentó durante el gobierno de su predecesor Jair Bolsonaro.
Cuando asumió el cargo, el presidente Lula dio prioridad a la agenda de deforestación cero, y no solo de deforestación cero para la Amazonía, sino para todos los biomas de Brasil.
Brasileiros.
Golpeada por actividades como la ganadería y la minería ilegal, la mayor selva tropical del mundo se encamina, según los científicos, a un punto de no retorno, a partir del cual pasará a emitir más carbono del que absorbe, agravando el cambio climático.
Tres y 20 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Las campañas electorales, tanto de los republicanos como de los demócratas, se concentraron el miércoles en los estados claves de Michigan y Wisconsin, que se consideran muy importantes en la carrera hacia la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La candidata presidencial demócrata Kamala Harris y su nuevo compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, realizaron mítines en los estados clave de Wisconsin y Michigan. J.D. Vance, compañero de fórmula del candidato republicano, el expresidente Donald Trump, también hizo sus propias paradas en dichos estados. Los demócratas visitaron Wisconsin y Michigan el miércoles con la esperanza de reforzar el apoyo entre los votantes más jóvenes y favorables a los trabajadores, que fueron fundamentales para ayudar a Biden a ser electo en el 2020. La vicepresidenta Harris.
Are you ready to make your voices heard?
Ella pregunta al público, ¿están listos para hacer oír su voz? ¿Creen en la libertad? ¿Creen en las oportunidades? ¿Creen en la promesa de Estados Unidos? ¿Están listos para luchar por ella? Dice que cuando se lucha, se gana. Por su parte, el candidato a vicepresidente por el Partido Republicano, J.D. Vance, durante su gira por esos dos estados, atacó a su rival, Walz.
What Kamala Harris is telling all of us by selecting Tim Walz.
Él dice que lo que Kamala Harris nos está diciendo a todos al elegir a Tim Walz es que ella se arrodilla ante la extrema izquierda del Partido Demócrata, que lo ha hecho con la persona que eligió como su candidato a la vicepresidencia y que lo seguirá haciendo si el pueblo estadounidense le da la presidencia. Las encuestas muestran que Harris ha borrado la ventaja que Trump había construido durante las últimas semanas de la campaña del presidente Joe Biden, pero que la carrera sigue esencialmente empatada, con Harris y Trump obteniendo cada uno un 43% de apoyo en el agregado de las encuestas del mes pasado, según informó la agencia Reuters. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Entre tanto, el independentista Carles Puigdemont reaparece brevemente en Barcelona y luego se esfuma. La policía española realiza una intensa búsqueda para detener al fugitivo ex líder catalán. La AFP tiene este reportaje.
Carles Puigdemont volvió el jueves a Barcelona tras escapar hace casi 7 años de España. El líder independentista, que está bajo orden de arresto en su país, dio un breve discurso ante miles de seguidores en la capital catalana.
Però malgrat els seus esforços.
A pesar de sus esfuerzos, a pesar de querer herirnos profundamente, a pesar de haber visto su rostro represivo, hoy vinimos aquí para recordarles que todavía estamos aquí. Seguimos aquí. Y seguimos aquí porque no tenemos derecho a rendirnos.
Encara som aquí perquè no tenim dret. No tenim dret a renunciar.
Tras su breve discurso, se pensaba que Puigdemont iría al Parlamento, situado a unos cientos de metros, para intentar participar en la sesión de investidura del nuevo presidente regional, el socialista Salvador Illa. Pero la sesión comenzó sin que el expresidente catalán entrara en el hemiciclo junto a sus compañeros de partido, Juntos por Cataluña. La policía catalana activó rápidamente un dispositivo para evitar que Puigdemont salga de Barcelona o de la región de Cataluña. Un portavoz de la policía dijo a la France Presse que un agente de los Mossos fue detenido por presuntamente colaborar en la huida del independentista.
Un tribunal de Moscú condenó hoy al bloguero ruso Andrei Kurshin a 6 años y medio de prisión por 2 publicaciones en Internet en las que condenaba la invasión de Rusia a Ucrania. La corte declaró a Kurshin, administrador del canal de Telegram Moscow Calling, culpable de distribuir información llamada falsa sobre el ejército ruso. El bloguero fue arrestado en agosto de 2023 por sus críticas a los ataques del ejército ruso contra una presa y un hospital de maternidad en Ucrania. Y miles de personas salen a las calles del Reino Unido para manifestarse contra los ataques racistas dirigidos contra musulmanes e inmigrantes tras el asesinato de tres menores por parte de un adolescente de origen galés y ascendencia ruandesa. La agencia francesa de prensa nos pone al tanto de la situación.
Miles de personas se manifestaron el miércoles en Reino Unido en contra del racismo, liderados por activistas de la asociación Stand Up to Racism. Entre los participantes hubo miembros de la comunidad musulmana, migrantes y refugiados. Las manifestaciones se realizaron de manera tranquila en diferentes ciudades como Bristol o Liverpool. Sin embargo, en algunas ciudades hubo tensiones esporádicas entre antirracistas y grupos contrarios a los migrantes. Esta protesta, esta contramanifestación fue pacífica. Estamos aquí para decir que estamos echando a los fascistas de las calles, que estamos defendiendo a nuestras comunidades. No es para incitar a la violencia ni al odio, es para unirnos. Y creo que la gente debe entender que, si vienes a protestar contra el fascismo, contra el racismo, debes entender que no se trata de violencia. Eso es lo que quieren los fascistas. Usan la violencia porque es lo único que tienen.
Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. El Centro Carter declara que no hay evidencia de que el sistema electoral de Venezuela fuera blanco de un ataque informático durante las elecciones presidenciales del 28 de julio. Reporteros sin Fronteras denuncia que la violencia contra los periodistas en México sigue creciendo y que el asesinato del periodista Alejandro Martínez Nogues es el más reciente episodio de esta sangrienta tendencia. Corea del Norte designa un nuevo embajador en Cuba, donde el embajador anterior fue separado del cargo tras la decisión de La Habana de entablar relaciones con Corea del Sur. El gobierno de Taiwán anuncia un proyecto de ley que aumentaría el presupuesto de defensa a una cifra récord de casi 20 mil millones de dólares. Y una nueva ley en Rusia estipula que cualquier entidad extranjera, aunque sea creada por un órgano estatal de otro gobierno, puede ser declarada agente extranjero. En nuestra sección de ciencia y tecnología, la inteligencia artificial y las regulaciones que están implementando las compañías para controlarla es el tema que presenta hoy Danilo Fuentes Cortés.
La inteligencia artificial es uno de los temas más calientes de este año. En los últimos meses, hemos sido testigos de las grandes capacidades de la inteligencia artificial, desde convertir en influencer a una obra de arte del pintor italiano Sandro Botticelli, desarrollar un robot masajeador que puede aprender los puntos de tensión de cada paciente, guardar energía con espejos y hasta elegir un mejor fondo de acciones que expertos financieros. Sin embargo, como suele suceder cuando toda tecnología masiva está en auge, los aspectos negativos de la inteligencia artificial han salido a la luz, en muchos casos con énfasis especial en la cuestión laboral o los derechos de autor. Varias han sido las advertencias sobre la inteligencia artificial, pero una de las más preocupantes es en el campo de los empleos. En marzo, economistas de Goldman Sachs señalaron que hasta 300 millones de empleos de tiempo completo en todo el mundo podrían automatizarse de alguna manera con la nueva ola de inteligencia artificial. Si bien los lugares de trabajo pueden cambiar, la adopción generalizada de la inteligencia artificial podría en última instancia aumentar la productividad laboral y aumentar el Producto Interno Bruto Mundial en un 7% anual durante un periodo de 10 años, según Goldman Sachs. También el gobierno de Italia hizo sonar las alarmas respecto a ChatGPT por una preocupación respecto a una posible violación de la protección de datos. Esto llevó a la administración a bloquear el acceso de esta herramienta hasta que se respete la regulación prevista. También en este sentido, recientemente Samsung prohibió de manera temporal el uso de inteligencia artificial generativa en los dispositivos de la compañía. Sin dudas, todo lo novedoso asusta y el caso de la inteligencia artificial seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre de hoy, bueno, pues hoy precisamente 8 de agosto, una leyenda del cine está de cumpleaños y son nada menos que 87 años los que cumple. Se trata de Dustin Hoffman, ese magnífico actor nacido en Los Ángeles en 1937. Guarda en su casa dos premios Oscar de la Academia de Cine de Hollywood al mejor actor, por la cinta Kramer contra Kramer de 1979 y Rain Man de 1988. Había llamado la atención en 1967 por su papel en la película El Graduado. Desde esa fecha su carrera se ha centrado en gran medida en el cine, aunque con incursiones en la televisión y el teatro. Si enumeramos las cintas de Dustin Hoffman, entonces hay que agregar Cowboy de Medianoche, Pequeño Gran Hombre, Papillón, Todos los Hombres del